Estamos en una, yo digo, en una especie de huracán o torbellino
Sí.
muy complejo con respecto a este virus y a esta pandemia. Hay una sobreinformación y hay organismos que se contradicen y todo esto genera una incertidumbre y esa incertidumbre termina yendo al miedo. Y cuando tenemos miedo, generalmente nos equivocamos con lo que hacemos.
Tal
Así que
cual.
un poco la idea que hoy puede ser un gran día si podemos colaborar con la gente y explicarle pequeños errores que son los que de alguna forma colaboran con el virus.
Claro, está buenísimo. Fernando, lo dialogábamos también fuera del aire mientras preparábamos esta temática y vos ofrecías esta posibilidad, ¿no? Desde la ciencia también, ¿no? Desde tu ser bioquímico, desde el entender el virus desde este lugar, desde poder enfrentar al virus con las herramientas que ya tenemos, pero en muchos casos hemos olvidado o no las utilizamos correctamente, porque mucha gente dice, otra vez van a hablar de esto, desde marzo me están diciendo que use barbijo y respete la distancia. Pero utilizamos
Sí.
bien el barbijo. ¿De qué
Ah,
distancia
es todo
estamos
un tema.
hablando? ¿De los 10 centímetros, de los 2 metros, del 1,5 metro? ¿Por qué? ¿Por qué motivo, no? Hemos quizás
Creo
hemos
que
hecho como hemos hecho normas a nuestra medida. Fernando, no sé si vos lo interpretás de esta manera.
sí, yo creo que estamos jugando para el equipo del virus. O sea, nos olvidamos y o muy pocas veces tuvimos claro que tenemos que jugar para el equipo de los humanos. En realidad, el tema que hoy tenemos, la única vacuna que hoy tenemos disponible, que está al alcance de todos nosotros, es la prevención. Y la prevención no es una palabra. El barbijo, el uso del barbijo, tampoco es una palabra. O sea, tiene que ser un hecho, pero el barbijo usado como corresponde. Con mi esposa salimos a dar vuelta, a hacer la compra, nos movemos, voy con el auto, con los cuidados. Y observo una total de preocupación con respecto al
Sí.
uso correcto del barbijo. O sea, veo más o menos un 40% sin barbijo, lo cual ya es grave. Y otros usan el barbijo como si fuera una bufanda, o sea, lo
Sí.
cual no sirve absolutamente de nada. Y otro error bastante común en gente que tiene el barbijo colocado con la nariz fuera. ¿Por qué?
Un
Y porque
montón.
me molesta para respirar. Sí, yo sé que me molesta para respirar bien, pero lo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque la forma de contagio es cuando yo estoy dialogando con una persona, como si hoy estaríamos nosotros juntos y no tuviéramos la distancia ni barbijo, a medida que yo estoy hablando están saliendo micropartículas de mi boca que se están proyectando e ingresan a vos por tus mucosas. Ingresan por la mucosa bucal, por la mucosa nasal y por la mucosa de los ojos, ocular.
Sí.
Pero ahora, ¿por dónde ingresan más? La mucosa ocular y bucal no son aspirativas, o sea, no son aspiradoras. O sea, están y me tiene que llegar el virus porque, bueno, se proyectó por el impulso que vos diste con tu voz, tu tos hasta mí. Pero en
Sí.
cambio, la mucosa nasal es la aspiradora con la cual nosotros hacemos ingresar el aire. Por lo cual, una partícula que está a una determinada distancia, que no llegaría hasta mí, al respirar, hago que se introduzca. ¿Con esto qué quiero decir? Que usar el barbijo con la nariz libre es como hacer gárgara boca abajo, Verónica. O sea,
Claro.
o aprendemos a hacer esto como corresponde, o realmente vamos a tener un problema muy serio. Y esto lo hablo, que después ya podemos charlar qué es lo que está pasando con los jóvenes, las
Sí.
reuniones, todos los problemas. Pero hoy yo veo a los papás, a los abuelos, moverse con este error de base. O sea, este
Sí.
error ya hace de que el virus esté más predispuesto a ingresar a nosotros. O sea, esta es una
Claro.
gran realidad.
Qué buena explicación esto de la nariz como aspiradora, ¿no? Bien, bien clarito, bien, bien clarito, ¿no? Los ojos y la boca, por allí sí, sí puede ingresar el virus, pero ¿por qué no tengo que tener la nariz suelta, hablando así en criollo? Porque justamente yo puedo aspirar por allí los virus que la otra persona al hablar puede estar emitiendo, ¿no? Que pueden ser gotitas grandes, pueden ser gotitas chicas, ¿eh? Pero muchos dicen, bueno, hablemos de distancia. Primero quiero que me des un pantallazo de lo que vos estás viendo en el verano, desde diciembre ya, ¿no? Desde antes de las fiestas. ¿Y qué pasa con los distanciamientos? Dice, yo me junté, vos sabés que teníamos barbijo y nos juntamos. ¿Y el distanciamiento? Uno piensa de que uno tiene barbijo, ya está, uno puede abrazar y estar juntos y ya esté, me lo saco y tomamos mate. ¿Qué ves vos? Primero un pantallazo de lo que has visto desde que comenzó diciembre, mira, me animaría a decir, hasta este momento, Fernando.
Lo que yo veo es una despreocupación muy grande en el tema este, o sea, una despreocupación muy seria, donde veo una gran cantidad de gente que no tiene la distancia que corresponde de uno con otro. Pero también tengo que ser realista, o sea, venimos de un aislamiento ordenado de meses, el más largo del planeta, y la gente está... digamos, de alguna forma, yo diría agotada, cansada. Entonces, en lugar de pasar a lo que corresponde y el cuidado, pasamos al otro extremo, pasamos a la despreocupación total. Yo creo que la distancia, cuando yo salgo a hacer una compra, voy a moverme dentro de un... voy a comprar carne, voy a comprar verdura, y me dicen que pueden entrar dos personas por vez. Tengo que respetar. Y si estoy fuera haciendo la cola, esperando, tengo que estar por lo menos un metro y medio de la persona que está más próxima. Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa en un evento social que se puede hacer hasta determinado número de personas? No es lo mismo que yo vaya al evento social sin ningún tipo de precaución y me ponga estrecho con la gente, a que yo vaya y esté estrecho con la gente, pero tenga barbijo, no me esté abrazando, no comparta el vaso, no comparta, o sea... ¿Se entiende? O sea, por favor, una de las cuestiones que yo hago personalmente, yo llevo en el bolsillo de mi pantalón un dispenser chiquitito, un vaporizador, que ahí originalmente venía para limpiar los cristales de mi lente. Bueno, ahora lo tengo con alcohol al 70%, y lo tengo en mi bolsillo, y hay circunstancias donde, bueno, yo toqué, y hice, mientras yo no lleve mis manos a mi rostro, al barbijo mío, no hay ningún problema, pero por, si por algún motivo me tengo que acomodar el barbijo, o tengo que toque varias cosas, meto la mano en mi bolsillo, hago dos disparos en mis manos, y me desinfecto con alcohol al 70%. No necesito que sea alcohol gel tampoco. El alcohol gel te queda la mano pastosa, media rara. Sí. El alcohol al 70% lo podés preparar vos. Comprás alcohol de 96 grados, alcohol puro, que esté rotulado, por favor, porque estamos en Argentina, ¿vio, don Quique? Decía una señora. Lo que pasa, hemos hecho un testeo aquí en nuestra ciudad y hemos encontrado venta de alcohol. Alcohol sin rotular, alcohol de uso general, y en lugar de tener 96 grados tenía 55 grados. Ah, eso significa que no sirve absolutamente de nada. Absolutamente. Entonces, tener ojo cuando vamos a comprar esto. Y después, en una situación, yo tengo que ir a un evento. Me ha pasado, o sea, porque yo no vivo dentro de una burbuja, como todo el mundo habla de la burbuja, de que estoy con mi familia. Sí, vivo con mi esposa y mi hija y mi yerno, que hoy por una cuestión especial están viviendo en casa. Bueno, sí, tratamos de cuidarnos.
Vos salimos, Fernando, salgo, hay que decir, hay que aclarar que vos sos paciente de riesgo también, ¿no?
Seguro, tengo 70 años. O sea, sí, soy persona de riesgo. Entonces, mi esposa tiene 67, somos los dos de riesgo. Pero, por ejemplo, yo salgo, he visto lugares, porque yo doy vuelta por mi zona, Colonia Carolla, Jesús María, y veo lugares donde yo puedo ingresar. O por ahí yo tomo un café. Y de golpe yo veo que hay lugares al aire libre, las mesas distanciadas. Perfecto, voy ahí. No voy al lugar donde tengo que entrar dentro de un ambiente cerrado. Por más que haya distanciamiento de las mesas. Y porque tengo menos riesgo estando al aire libre que estando dentro de un ambiente cerrado. Ahora, ¿vamos solos? No. Muchas veces viene alguien con nosotros, una pareja amiga, que está más o menos en las mismas condiciones nuestras, nos mantenemos con barbijo, como corresponde, y cuando nos sentamos en la mesa La mesa tiene un cierto distanciamiento, no es de 2 metros, pero al estar en el aire libre nos quitamos el barbijo y porque tenemos que comer, pero sobre la mesa, como lo dice el protocolo, tengo un recipiente con alcohol al 70% para desinfectar mis manos, desinfectar la mesa, viene el señor que nos atiende, el mozo o la moza, desinfecta la superficie, desinfecta la silla, como lo dice el protocolo. A ver, yo no tengo que vivir aislado con miedo, yo tengo que vivir en una relación de bajo riesgo. El bajo riesgo no significa que no me puedo enfermar. Hace un rato del laboratorio me acaban de informar que tengo inmunoglobulina M y G negativa, o sea que yo no he estado en contacto con el virus, o sea, no tengo anticuerpo. Yo cada tanto me hago un testeo para ver cómo estoy. ¿Por qué? Claro. Porque puedo formar parte del 60%, 70% que pudo estar en contacto y ha hecho anticuerpo y no lo sabe.
Tal cual.
Pero bueno, no estoy dentro de ese grupo. Pero tengo que cuidarme, tengo que tener los cuidados, razonamiento, un cuidado en el tema. Y no olvidar.
Fernando,
no olvidarme,
nombraste dos cosas, nombraste dos conceptos que me gustaría aclarar, hablando del encuentro con los demás. Acá ya hay preguntas de la audiencia y algunos cuestionamientos, pero cuando uno habla de distancia, ¿de qué distancia estamos hablando? Vos hablabas de sentarte en un bar al aire libre, después me contás qué pasa con los espacios cerrados, que eso es la otra cuestión. ¿Cuál es la distancia que hay que tomar? ¿Por qué? ¿Por qué científicamente de esa distancia?
La distancia. La distancia entre mesa y mesa tiene que estar entre el respaldar de la silla de una mesa al respaldar de la silla de la otra, 2 metros de distancia. Ahora, dentro de la mesa, la distancia es mucho menor. A ver, en una mesa donde podrían entrar 8 personas, entran 5. O sea, es un poco más alta la distancia. ¿Hay mayor riesgo de los que estamos compartiendo la mesa? Sí, hay mayor riesgo. Pero recién decía que el riesgo nulo no existe, como el riesgo total que me voy a enfermar siempre tampoco. ¿Por qué? Puedo ir a esas reuniones que vemos en televisión o esas fiestas que está lleno de gente y no se enferman todos, enferman una parte. Pero no por ello yo tengo que tirar la moneda en el aire porque escuché a muchos decir, y bueno, al último no se enferman todos. Y bueno, al último se mueren o el 2 o el 3%. Tengo que tener mala suerte para que me muera yo. O sea, hay situaciones donde los humanos reaccionamos y reflexionamos como si no tuviéramos la capacidad de razonar. Esa es la realidad. Y con respecto al distanciamiento, cuando yo acorto el distanciamiento, suponete cuando estoy yendo a una compra, a la farmacia, a la verdulería y todo, tengo que tener en cuenta que el distanciamiento lo tengo que tener 2 metros, pero si lo tengo que tener en menor, el riesgo está cuando permanezco más de 15 minutos a una distancia muy corta. Eso también tiene en cuenta el tiempo de permanencia que yo tengo en un lugar. O sea, yo puedo ingresar en un lugar cerrado, estoy en un lugar cerrado, entro al supermercado. En el supermercado, por ejemplo, nosotros tenemos acá 2 supermercados, permiten una determinada cantidad de gente. Y después cuando estás dentro, vos estás andando con tu carrito, moviéndote, y hay gente que va y viene. Me cruzo con gente muy próximamente, por ahí a 20, 30, 40 centímetros, pero es momentáneo. Si yo tengo el barbijo bien colocado, la otra persona tiene el barbijo también usado correctamente, la posibilidad que nos intercambiemos virus es muy baja. O sea, necesitamos tener en cuenta esto. O sea, la distancia de 2 metros en parte es teórica. En la práctica sabemos que eso no puede ser permanente, pero si yo me cuido con el barbijo, yo me cuido mis manos y la permanencia del tiempo son 15 minutos, o sea, también es una cifra que se puso en teoría, por así decirlo. Ten en cuenta, Vero, que el diario del lunes no lo tiene nadie, por lo cual estamos moviéndonos con conjetura. Por eso el enfoque mío que tengo en este momento es replegarnos a qué acción individual puedo hacer yo, qué situación personal puedo tomar yo, independientemente de lo que resuelva el Estado, de lo que haga, de que si me va a llegar la vacuna, me van a poner la vacuna o no me van a poner la vacuna. Yo hoy me tengo que basar en lo que yo puedo hacer y tratar de que esto yo se lo pase a mis hijos, a mis nietos, de explicarle que no tenemos que vivir presos, pero sí tenemos que vivir con el cuidado. Con el cuidado yo puedo desplazarme. Ahora, ¿puedo tener una vida como teníamos antes? No. O sea, es distinto. O sea, cambiaron las cosas. Si vos me preguntás, ¿volveremos nuevamente como era antes? Yo te diría que no. O sea, yo creo que este virus llegó para quedarse. O sea, ya no estamos en una pandemia. Yo creo que estamos en una endemia. Este virus está instalado en la sociedad mundial. Y vos habrás visto escuchar que muta, que hace una mutación, que hace la otra, que cambia, porque tiene esa particularidad. El COVID tiene la particularidad de mutar. Hasta ahora, por lo que se sabe, vuelvo a decir, el diario el lunes no lo tiene nadie, aparentemente las vacunas funcionan, porque la parte del virus que muta no tiene que ver con la parte que se utiliza para hacer los distintos tipos de vacunas. Por lo cual, no hay que tener miedo, no tenemos que desesperar. Pero sí tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo con un riesgo de una enfermedad que no la teníamos anteriormente. ¿Hola?
Cuida de mis labios. Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca.
Bueno, justo se me cortó la comunicación, Fernando, porque te estaba escuchando. Nos decías que vos crees que ya es una endemia el COVID, que bueno, que tiene la particularidad de mutar, que las vacunas de las cuales tanto se hablan están funcionando incluso en estas mutaciones, que no hay que tener miedo, no hay que desesperar. Me parece que es un mensaje que tenemos que insistir en dar, ¿no? Porque más allá de estas recomendaciones tan científicas y con tanta objetividad, tenemos que dar este mensaje, ¿no? Lo estamos insistiendo porque amorosamente tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás, ¿no? Este es el objetivo del ciclo, ¿no? Seguir insistiendo en algunas medidas, el conocer profundamente el porqué de estas medidas para que amorosamente, desde el amor que Dios nos regala todos los días, tener un poquito más de paciencia. Ya sé, paciencia, 10 meses, vamos con esto, pero con Dios todo se puede, Fernando, ¿no? Vos que sos un hombre de fe.
Con Dios todo se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza. O sea, nosotros tenemos que... Y este virus, si está presente, puede estar presente como está este, puede que lo superemos, puede que esté, pero ¿qué posibilidad hay que dentro de 2 años o 3 años aparezca otro con características similares? Y existe la posibilidad. Entonces, a ver, concretamente, pero yo creo que esto nos tiene que dejar una enseñanza, nos tiene que dejar una enseñanza de los cuidados higiénicos y aprender a usar, que yo creo que podemos después hablar un poco, de cómo se usa correctamente un desinfectante, porque yo estoy viendo errores muy grandes. O sea, porque yo ponga cloro no significa que hice bien, por ahí no solamente hice mal y no lo maté al virus, sino que me estoy exponiendo yo a una intoxicación. O sea, claro. ¿Hay como usar las cosas con bajo riesgo también? Sí, pero todo se basa en el conocimiento. Si yo aplico el conocimiento y hago las cosas como corresponde, puedo controlar al virus, eliminarlo y a la vez proteger mi estado de salud, el mío y de mi familia.
Sí, vamos a estar hablando de los químicos, particularmente en este espacio. Fernando Maneras, bioquímico, justamente en tantos momentos nos ha enseñado justamente a cuidarnos y vamos a enfocarnos, ¿no? En esta situación de verano, seguimos en medio de esta situación que es inédita a nivel mundial, que es el coronavirus, y que, bueno, no tenemos que bajar los brazos, y que con mucha fe y mucha esperanza tenemos que seguir cuidándonos de la mejor manera posible y dejar el resto en las manos de Dios. Vamos al encuentro de la música y seguimos con mucho más. Pandemia, químicos y nuestro comportamiento.
que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás, si lo puedes creer. Si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero, oh, 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 oh. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que debes olvidar, y el viento soplará, pero no te detendrá. Yeah, yeah, yeah. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantar en ti.
Hola, buenos días. Muy buena la iniciativa del nuevo columnista que nos está ilustrando sobre la prevención del virus. Yo he tomado una medida, cuando las pocas veces que tomo algún taxi para ir a un consulta médica, un estudio indispensable que tenga que hacerme de salud, me llevo un alcohol en spray chiquito portátil y lo rocío en el plástico, en el nylon que ponen en los taxis acá en Capital, por lo menos para separar el sector del conductor del sector de los pasajeros. Porque está muy cerca de la cara de uno, eso no está a un metro. Y entonces yo, cuando entro pidiéndole permiso a Rocío con ese spray que tengo portátil, ese plástico, ¿no? Me parece que es una buena medida, por eso se los quería comentar. Bueno, muchas gracias, soy Beatriz de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto, cariños a Verónica, Gracias.
Muchas gracias, Bea. Un abrazo grande, grande para vos. Bueno, Beatriz, toma una iniciativa, ¿no? Al tener que tomar algún taxi en la Ciudad de Buenos Aires, el rociar con este spray, que me imagino que tiene Beatriz, la formulación del 70% de alcohol, 30% de agua, y rocía el taxi antes de subirse. Yo te pregunto, Fernando, si esto también es efectivo en otros lugares cerrados y más reducidos, como puede ser el ascensor. A veces hasta yo misma lo hago, ¿no? Si tengo que tomarme el ascensor aquí, yo vivo en un primer piso, no lo utilizo, pero cuando tengo que cargar algo más pesado, sí utilizo el ascensor y rocío el ascensor desde arriba con este spray de alcohol del 70% para que, bueno, si hay alguna, quizás alguna posibilidad de que allí haya algún virus, bueno, pueda o no, y esto no sé si es efectivo, pueda eliminarlo. ¿Rociar lugares, habitáculos como autos o ascensores, es efectivo para matar el virus con este alcohol, spray, alcohol al 70%, Fernando?
Bueno, bárbara la pregunta. El tema es el siguiente. El virus que está en una superficie, supongamos en el plástico, o en la pared del ascensor, no va a salir de la pared o del plástico y viene hasta mí. Yo tengo que tocarlo, tengo que tocar para que el virus esté en mi mano, y después, con mi mano, trasladarlo hasta mi mucosa. O me refriego los ojos, o me toco la nariz, o me toco la boca. Por lo cual, si yo ingreso dentro del taxi y lo que hago es un disparo de alcohol al 70 en el lugar donde yo me voy a sentar, medio así rápido, para no complicarlo al taxista, está bien porque yo me siento en el lugar. Pero en el plástico que separa donde está el conductor, sí. No tengo necesidad de aplicarle nada mientras yo no lo toque, porque el virus no me va a venir. Lo mismo, entro en el ascensor. Lo único que tengo que hacer es con mi dedo tocar los botones a donde quiero ir, a qué piso quiero ir, y después desinfectarme la mano o el dedo, por así decirlo. El resto del virus que pudiera estar en la superficie no me va a llegar hasta a mí por su propio medio. Al virus lo vamos a buscar nosotros siempre, o sea, el virus no viene hasta nosotros. Esa es una realidad. Por eso muchas veces exageramos algunos cuidados en algún aspecto y nos quedamos cortos en otro. Esa es la realidad.
Puede ser, yo me refiero de nuevo a los espacios muy chiquitos, cerrados, como es el habitáculo de un auto, o puede ser un ascensor también, que es hermético, en muchos lugares sí es hermético. ¿Puede quedar el virus en spray, en estas microgotas, en aerosol, como le dicen los científicos, y queden flotando en el aire? Si es así, ¿este rocío puede ser efectivo, Fernando?
A ver, para ser claro, la permanencia del virus en el aire es muy poca. O sea, a ver, si se bajó recién una persona del taxi, o sea, cuando yo lo estoy tomando, uno baja y yo entro, sí puede ser de que esté presente el virus que permaneció en el aire, que donde me podría llegar. Lo mismo pasa con el ascensor. Ahora, si yo toco y me viene el ascensor, abro y no hay nadie, lo que podría estar en el aire es relativamente bajo. A ver, para ser claro en esto, Vero, todos los contagios en el mundo todavía no se ha demostrado que una persona se contagie vía una superficie. Todos los contagios en el 90% tienen que ver de persona a persona. O sea, ahora, yo entro en un auto y entro con mi prima, que no vivimos juntos porque vamos a un lado, ahí ya hay dos personas dentro de un espacio reducido. Claro. Yo voy a bajar en el ascensor y cuando paso por el segundo piso o el quinto piso entra el otro inquilino o el otro dueño y bajamos juntos, ahí sí estamos en un espacio reducido. Pero bueno, forzosamente lo tenemos que utilizar. ¿Qué es lo que funciona ahí? Ahí funciona el correcto uso del barbijo y la desinfección de las manos cuando salimos. O sea, eso es lo que realmente funciona. O sea, tenemos que, digamos, que manejarnos con criterio. Lo que pasa es que todo esto nos desconcierta a tal punto que perdemos criterio de cómo tenemos que cuidarnos. Están las famosas esas columnas desinfectantes que ya, bueno, primero habían estado siempre los iluminados por el fuego, habían puesto unos aros para que pasaran los autos, y entonces no sirven absolutamente de nada. Y lo mismo las cabinas sanitizantes que hacen pasar a la gente por adentro y le tiran aspersión de distintos elementos químicos, no sirven absolutamente de nada. Y los organismos toxicológicos internacionales, no solamente argentinos, desaconsejan más en la ciudad.
Hay grandes
de Córdoba,
supermercados que lo hacen, por lo menos aquí en Capital, esa aspersión por columnas, por cortinas de aire que tiran ese producto.
Es ignorancia pura. Ignorancia. ¿Por qué? En Córdoba, ¿cómo será? En la ciudad de Córdoba hay una ordenanza que hizo la Municipalidad de Córdoba erradicando todo ese tipo de cabina, porque los organismos tóxicos, los toxicólogos, no en el caso mío, los toxicólogos determinaron que los distintos compuestos que largan tienen una acción, nada sobre el virus, porque no tienen el tiempo de acción que corresponde, y muchos actúan sobre las personas en forma tóxica porque ingresa por vía dérmica y por vía respiratoria. O sea, por eso se demostró de que eso no sirve. Los cuidados que tenemos que tener somos nosotros. Nosotros tenemos que tener ojo. Cuando yo voy al supermercado, tengo el señor que me toma la temperatura, que me dispara alcohol al 70% en las manos, que me pone en el barral del carrito alcohol de 70%. Esos son cuidados reales. Pero que me hagan pasar por un tubo no sirve absolutamente de nada. Más, hasta ahora, hasta hay a veces que te hacen pasar por un tubo donde hay lámparas ultravioletas. La lámpara ultravioleta es un perfecto control de virus en ambientes donde no está expuesto el ser humano, en ambientes como clínica, consultorios, laboratorio, en lugares físicos, que se prende cuando no hay nadie presente, porque los rayos ultravioleta son dañinos para la piel y para la vista principalmente. Ah, o sea, claro. Y además tienen que tener un tiempo de acción. El hecho que yo pase al lado de una luz no significa que pase nada. O sea, claro. Yo tengo que tener los cuidados míos personal, porque uno de los graves problemas que hay, Verónica, es la falsa sensación de protección. ¿Cuál es el tema? Yo paso por el tubo ese y yo ya estoy esterilizado. Claro. Nada de eso es verdad. O sea, la falsa sensación de protección hace que muchas veces nos despreocupemos. O sea, yo cuando salgo del instituto, voy a un supermercado o voy a un espacio público o ahora, por ejemplo, que se han habilitado restaurantes, lugares, o por ahí entras en un lugar cerrado. ¿Tengo mayor riesgo en un lugar cerrado que un espacio abierto? Sí, tengo mayor riesgo. ¿Eso significa que no puedo entrar? Depende del cuidado que vos quieras tener y de la edad de riesgo que vos tengas. Yo con mi edad no voy a un lugar así, porque yo tengo una edad de mayor riesgo, pero jóvenes pueden ir a ese lugar, pero por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta los cuidados que tienen que tener. Ahora hay una propaganda donde hablan que se ve los chicos jóvenes que llegan y que no comparten, que usan el barbijo como corresponde y todo. Es correcta esa propaganda. O sea, yo creo que eso vale la pena para que la gente tenga cuidado. O sea, a la juventud y a la gente no la podemos tener enclaustrada. ¿Por qué? Porque yo me ubico también. Yo vivo en un lugar donde tengo una casa, tengo un patio que me puedo mover, pero yo por ahí con mi esposa charlamos, me ubico en alguien que vive en el 15º piso, en un departamento que tiene una ventana que da al tubo de aireación interno. Ni siquiera veo la calle. O sea, realmente, yo lo que quiero es salir, porque me está haciendo más daño el efecto psicológico de todo eso que el mismo virus.
Que otra cosa. O sea, hay un montón de preguntas, Fernando, muy puntuales, y creo que para esto también hemos inaugurado este ciclo, para que podamos contestar muchas preguntas verdaderamente de situaciones muy concretas. Por ejemplo, dice Carmen, Radio María, gracias porque este ciclo nos va a ayudar mucho a todos. Pregunto, ¿es efectivo sanitizar la ropa al llegar a casa y la suela de los zapatos? Bendiciones, pregunta Carmen.
Muy buena pregunta. Con respecto a los zapatos, yo vengo caminando, evidentemente si alguien escupió el piso o algo, está en la suela de mis zapatos. No solamente este virus, hay un montón de cosas. Lo que yo puedo hacer, que sería coherente, los lugares, los supermercados lo tienen, mi casa lo puedo tener, es tener un trapo de piso embebido en una dilución de cloro, de hipoclorito. Me paro arriba un rato, cuidado con los pantalones, si son largos porque lo va a manchar. Me paro arriba un rato, y después me seco en otro trapo de piso, por así decirlo, seco e ingreso. Pero no es tan complicado el tema, el riesgo no está tanto ahí. Y con respecto a la ropa, como me dice recién, yo con respecto a la ropa, prefiero que la ropa, cuando uno va y viene en todos lados, es lavarla todos los días. Me cambio la camisa, el pantalón, actúo como con la ropa interior, la lavo todos los días. Ahora, si voy a un lugar donde veo que hay mucha gente, que tuve que ir, no sé, a un supermercado y vi que había mucha gente. Y en lugar de estar una hora en el supermercado, tuve que quedarme 3 horas en el supermercado. Es coherente que cuando yo llegue a mi casa, me quite la ropa, me dé una ducha, me bañe. El agua y jabón es el desinfectante mejor que podemos utilizar para el COVID, porque este virus lo cubre una superficie proteica, lipídica, una superficie lipídica. Sí. El lípido es destruido por el jabón, por lo cual el jabón o el detergente, cuando yo limpio, lavo una superficie con agua y jabón, o lavo una prenda con agua y jabón, el virus, si estaba presente, murió. No necesito poner ningún tipo de desinfectante. Y ya que viene esta pregunta, ¿qué hago con la ropa que uno normalmente no lava con frecuencia? Campera, saco, elementos que, bueno, ahora con el verano no usamos mucho. Pero ¿qué es lo que hago con eso? ¿Qué es lo que hago? Lo saco y lo dejo en la entrada de mi casa. Y cuando pueda, no un día como hoy, que está lloviendo acá por lo menos, no un día, cuando hay un día lindo, lo saco y lo cuelgo al sol. El sol tiene los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta no perdonan ningún microorganismo, ni siquiera el virus este lo destruye. Sí. Por lo cual, yo pongo el saco y lo doy vuelta para que le dé el sol, lo dejo 2 o 3 horas y se terminó el virus sobre esa superficie. Por eso se aconseja en las casas abrirla, airearlas, para que salga el aire viciado interno e entre el aire externo. El aire externo, en un día soleado, no viene con virus, por más que haya algo de viento, por más que en la vereda del frente de mi casa haya una persona portadora de virus, porque donde le va dando el sol provoca una destrucción. El sol es el germicida natural, por así decirlo, que Dios nos ha brindado. Lo único que tenemos que saber cómo usarlo.
Tal cual. Ese es el... Hay más mensajes, Fernando, puntuales, porque tenemos algunos minutitos y se nos va a acabar el tiempo. Dice, igual todas las preguntas las dejamos para el próximo viernes, pero, porque vamos a seguir hablando de esto con Fernando durante enero y febrero. Dice, Vero, yo todavía no voy a misa y tampoco a la adoración, porque tengo miedo de tocar los bancos y que allí esté el virus. ¿Puedo llevar alcohol y rociar los bancos? Muchas gracias, dice Beatriz. Y en relación a este mismo ámbito, Fernando, Joana, dice Radio María, en el micrófono de la iglesia, ¿puede quedar pegado el virus? Pregunto porque muchas veces me toca guiar la misa y, bueno, también pregunta esto pertinentemente Joana por la actividad que le toca hacer. ¿Qué pasa dentro de las iglesias? Gracias a Dios, desde el mes de septiembre, Fernando, se habilitó que podamos ir a la liturgia, ¿no? Ir a participar de la celebración de la Santa Misa. ¿Qué cuidados que tener? Decían de los bancos, uno lo toca el banco, bueno, para arrodillarse, ¿no? Tiene contacto con los bancos. Sí.
Comienzo con la segunda, que es más corta. Bien. Sí, en el micrófono puede quedar. Por lo cual, el micrófono debe estar cubierto con una superficie plástica que yo la pueda desinfectar. Ahora, si yo no lo toco, por más que yo esté próximo al micrófono, para ser claro, el virus no me viene hasta la boca porque está en el micrófono. Con respecto al ingreso de la parroquia, aquí con el padre Martín, por ejemplo, se diseñó un sistema. En la iglesia de Colonia Carolla pueden entrar 76 personas. ¿Por qué? Porque cuando ingresa te toman la temperatura, se arma un protocolo, se anota tu nombre, se anota tu teléfono por las dudas, y están marcados los bancos. En cada banco, en el banco de la iglesia, que tiene más o menos 2 metros, 2 metros y medio, hay una persona en una punta y en el banco que sigue de adelante otra. Y el grupo de gente que ayuda a la parroquia, antes de cada misa, desinfecta con agua, con alcohol, todos los bancos y todo. Cuando vos ingresas a la iglesia de Colonia Carolla, no es posible que en ninguna superficie esté el virus presente, porque hubo un equipo que está comandado por el padre Martín, que se organiza de esta forma. Yo hablamos mucho con el padre Martín, colaboro con él, ¿para qué? Para que la gente que ingresa no tenga riesgo. ¿Y cómo es? Después él continuamente se está limpiando las manos con agua, con alcohol. En el momento de la comunión, hace que toda la gente salga hacia los costados, vaya hasta el fondo de la iglesia y de a uno ingrese por el pasillo central. a medida que está entrando, hay un colaborador en la iglesia con un aspersor en cada mano, que le dispara en las manos de la persona que va a comulgar, y la persona llega hasta el padre Martín, y el padre Martín, habiéndose desinfectado las manos con barbijo y todo, te deposita la hostia en tu mano. O sea que los riesgos hay cómo controlarlos. Yo puedo entrar, pero no tengo que ir yo a desinfectar la iglesia. La iglesia tiene que haber desinfectado en base a un protocolo para que yo pueda ingresar sin riesgo.
Sí, absolutamente claro. Tenemos mensajes grabados. Adelante, Martín, que los va a poner al aire.
Lo explico en audio porque mi cerebro no lo puede transcribir. Cristina de Mardel de nuevo. Yo desinfecto todas las superficies haciendo el rociado del amonio en un 20% y dejo que las superficies se sequen, no lo toco. Después sí se va limpiando todo el edificio con la lavandina, y tengo otro producto que es sulfato de benzalconio al 80, que lo uso muchísimo en toda la parte de madera que tengo, ¿no? También lo uso una parte del producto, 8 de agua. Pero nada, eso quería preguntar. Un beso.
Hola, Radio María. Estoy escuchando a este señor que químico, bioquímico. Es muy interesante todo lo que está diciendo. Y me encantaría preguntarle sobre el isofor. ¿Qué, digamos, hasta dónde llega, a su desinfectación? ¿Es una cosa, que lo debemos poner en nuestras casas como protección? No sé, pero bueno, esa es mi pregunta. Gracias, bendiciones para todo. La radio es espectacular. Gracias, un beso.
Querido Fernando, no sé si quieres contestar esto ahora o dejarlo para el próximo viernes, porque me parece que hay un montón de sustancias, armonio, benzalmonio, lisoforme, que contiene.
El amonio cuaternario.
Sí.
Vero, el amonio cuaternario es excelente, es un gran desinfectante, lo está usando en exceso. El amonio cuaternario al 3% es suficiente, lo está usando al 20, sí. Y después que desinfectó con amonio cuaternario, no es necesario aplicar más nada, y lo que hace de dejar que se seque, le da el tiempo de acción al amonio cuaternario, que es corto. En un minuto el amonio cuaternario destruyó todo, igual que el alcohol al 70. El alcohol al 70 es importante porque vos aplicás alcohol al 70 y en el momento que se evapora, que demora aproximadamente un minuto, es suficiente para que tenga la acción germicida. No así es el hipoclorito. El hipoclorito depende de la concentración inicial que hay que leer en el rótulo que tenga. No puedo comprar un recipiente con hipoclorito que no diga si tiene 55 gramos o 25 gramos. Yo tengo que preparar la dilución, que la voy a explicar en el programa que viene. Pero sí, esa dilución, para este virus, tengo que dejar mojada la superficie 5 minutos. Si no lo dejo 5 minutos mojado, no sirve para eliminar este virus. El tiempo de acción del cloro es 5 minutos. Como la mezcla del agua con el hipoclorito me sirve 24 horas. Lo que no use en 24 horas lo tengo que descartar, claro, porque pierde acción germicida. O sea, es un tema más que interesante ampliarlo a todo esto para que la gente sepa cómo usar correctamente los desinfectantes. Porque cada desinfectante tiene una forma de uso para que logremos el beneficio que tiene. Y cuidado con mezclarlo con otras cosas, que lo vamos a explicar en el programa que viene, donde se producen gases tóxicos que ponen en peligro la vida de la persona que lo está usando.
Sí, hay un montón de mensajes, Fernando. Bueno, acá preguntan qué pasa con el humo del cigarrillo, qué pasa con las diferentes sustancias para desinfectar, que esto lo vamos a tocar, el próximo viernes. ¿Qué pasa? Bueno, hay un montón de preguntas. Vamos, te las voy a pasar, Fernando, me comprometo a pasártelas. Bárbaro, así vamos. Vamos a la primera parte del viernes que viene, vamos a ir contestando todo esto que la gente está ávida de saber, ¿no? De conocer. Bueno, pensaba que era de una manera, lo estaba haciendo así, me entero que no es tan así y quiero hacer las cosas bien. Porque yo pienso, la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. Sí, hay algunos que ya quizás bajaron los brazos, no les interesa, pero la mayoría del pueblo argentino quiere hacer las cosas bien porque todos vamos a salir de esta juntos. Juntos. Tenemos que abogar con que hay que pensar bien, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le llega información confusa. Uno le dice una cosa, el otro le dice la otra. O sea, realmente Realmente, la gente, yo he visto algunas opiniones que salen por televisión en otros lados que son realmente que no sirven lo que se está explicando. Entonces, realmente eso le genera a la gente desconcierto. Yo Así lo que es. Creo, Verónica, que va a estar en una función nuestra en este ciclo, por así decirlo, tratar de aclarar las cosas en forma simple, para que la gente tenga cuidado y sepa cómo cuidarse, sin exageraciones, pero sin dejar cabo suelto que haga que aumente el riesgo. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio, el riesgo cero no existe. Como dijo esa señora, que el marido, el único que fue afuera, y ella con 70 años, se lo agarró el virus. Bueno, el riesgo cero no existe, pero sí, puedo trabajar con riesgo bajo. Todo depende de los conocimientos y de que aplique los conocimientos que tengo.